sobre los temas que hemos puesto a su consideración. Y pues por ahí, dame por favor.
Hola, buenos días. Soy Alexandra Villavicencio de Grupo Imagen. Preguntarle, señor Prieto, en primer lugar preguntarle a usted, si bien es cierto que hubo un crecimiento en el mercado en este enero, como usted nos comentaba, la realidad es que 11 marcas descendieron sus ventas, y no comparadas contra diciembre, como sería natural esperarlo, sino contra enero pasado, incluso algunas de las que más volumen tienen. Preguntarle los motivos, ya nos explicaba más o menos algunos, pero bueno, también qué impacto puede tener esta situación. Por otro lado, preguntarle, algunos consumidores de diferentes marcas, no ha sido de una sola, se han estado quejando que recientemente, en lo que va del año, no han encontrado los vehículos que buscan por falta de inventario, que los distribuidores están sacando realmente lo que ya tenían, los modelos 2017 que ya tenían, y que hay cierta, no sé, cierta actitud conservadora por parte de los distribuidores debido a lo que está ocurriendo con el costo del dólar, con la situación con Estados Unidos. Preguntarle qué va a pasar, cuándo se van a volver a funcionar normalmente los inventarios para que rápidamente los consumidores encuentren el auto que busca, ¿no? Y también preguntarle al señor Fausto, bueno, en estos días creo que ya ha sido muy contundente la situación con Estados Unidos, especialmente después de que el señor Donald Trump asumió la presidencia. Había una actitud conservadora de ver qué es lo que iba a pasar, qué actitudes iba a tomar, pero es evidente que él va claro, ¿no? Que todo lo que planteó en contra de México, en contra de la industria automotriz mexicana, lo sostiene, y que ya se está llevando a cabo una negociación, bueno, previa a que sea oficial, pero ya se están llevando a cabo trabajos para ver cómo queda la industria automotriz. Lo cierto es que en el corto plazo México ha perdido inversiones por más de 4,000 millones de dólares, en donde la industria automotriz juega un papel preponderante, y no solamente por Ford, sino por muchísimas empresas de la cadena de suministro. Creo que ya este momento ya es el momento indicado para que la industria automotriz tenga una postura concreta, ¿no? Preguntarle en ese sentido cuál es el papel de la MIA. Muchas gracias.
Muchas gracias, Alejandra. Mira, yo creo que casi la pregunta la contestaste tú misma, porque, como les comentaba yo, sí, efectivamente son 11 marcas las que traen una reducción relativa, como lo vimos en la lámina. Yo te diría que de las dos más importantes, así en términos, son pues Nissan, con una variación negativa de 1,700 unidades, Mazda con 1,070 unidades, y las demás son bastante pocas. Yo también pienso que 1,700 unidades en una marca como Nissan, pues como bien lo decías, se obedece fundamentalmente a que algunos, y por dado el cierre que se tuvo en el 2016, pues sí tenían inventarios pues un poco más bajos de los que ellos hubieran esperado tener. La verdad es que el cierre del 2016 pues sí superó las expectativas que todos teníamos, y los automóviles que estaban ahí pues no solamente se redujeron los inventarios que ya se tenían, y eso causó que los distribuidores pues no tuvieran el producto suficiente, y también, como les comentaba yo, algunos temas de logística en los puertos y de saturación pues retrasaron también el movimiento de los automóviles. Yo te diría que los distribuidores y las armadoras están en una posición en donde, bueno, pues si el consumidor llega y quiere comprar, pues le van a vender, ¿no? Entonces, las cifras pareciera, sí son 11 de las 28 marcas, pero son disminuciones muy, muy, muy pequeñas, ¿no? Por ejemplo, cuando te vas a los casos pues de automóviles caros, de automóviles de precios importantes, pues dejaron de vender 11 unidades, en otras 12, 14, o sea, no son datos que pudieran en algún momento dado prendernos ningún tipo de foco más que, bueno, pues por supuesto estar muy en coordinación con la mía y con los fabricantes, pues para que cada una de las plantas, sus temas de logística, los puedan seguir viendo. Digo, yo ahorita que Fausto te comentara lo demás, yo diría que a reserva de que este es un tema que pues sí está en las noticias, está pues de manera constante el tema de la industria automotriz, no podemos hacernos a un lado cuando somos el séptimo productor de automóviles en el mundo y el cuarto exportador, y las estimaciones es que hacia el 2020 pues podamos todavía superar esas cifras. No hay duda, ¿no?, que conforme han ido pasando los días, pues hemos visto que la incertidumbre continúa, ¿no? Yo creo que la posición que hemos mantenido de la industria con las autoridades no es hacer ningún tipo de especulaciones. Hemos tenido varias reuniones en las últimas semanas y más intensas la semana pasada, y hay mucha comunicación, mucha interrelación con la autoridad, con la Secretaría de Economía, que es nuestra cabeza de sector, y todo esto, por supuesto, en un ánimo de tratar de construir algo positivo. Creo que ha sido clara, ¿no?, la posición del gobierno mexicano en favor del libre comercio, de estar en contra del proteccionismo y de no regresar hacia esquemas que puedan afectarse. La verdad es que no solamente con el gobierno, sino con nuestras contrapartes en los Estados Unidos, y también entiendo que a mí lo ha hecho con sus contrapartes en Canadá, pues lo que hemos estado viendo es una recepción, una posición bastante abierta por parte de las gentes que están encargadas en esto. Pero creo que tú lo definías muy bien, o sea, independientemente de lo que se le plantea, se le llevan, la información que les da, pues el señor agarra los twitters en la mañana y cambia las cosas todos los días, ¿no? Entonces, pues es algo que a todos nos tiene, pues por supuesto, muy alertas de qué es lo que pueda suceder, pero no queremos todavía especular cuánto va a ser los efectos. Es muy difícil saberlo, cómo puedan acabar las negociaciones o las no negociaciones. Pues ahorita, como todos lo saben, y eso pues es totalmente público, se sigue trabajando entre los equipos técnicos de los dos países. Se canceló la visita del presidente Peña. Yo creo que fue una buena decisión la que tomó el señor presidente. Y se tendrá que ir retomando. Estos temas van a tardar bastante tiempo, hay plazos, hay tiempos que tenemos que estar atentos, o sea, y al mismo tiempo el nosotros pues no perder nuestro rumbo. Yo creo que lo que se ha avanzado, lo que se ha logrado, y luego también entra ya la gente a hacer análisis, como ahorita los decía, si son 4,000 millones lo que ya se paró, todavía es muy difícil saberlo, porque no sabemos si esos 4,000 se pueden ir a otros lugares o se van a replantear. Y un punto que a mí me gustaría dejar muy claro es que también, por supuesto que meter un impuesto a las importaciones de los vehículos, pues automáticamente eso va a encarecer los automóviles y se van a salir de precio. Pero no nada más es el tema de los automóviles. Cuando tú metes un impuesto a otras cosas, pues se elevan los precios, y eso tiene un efecto en el consumidor y tiene efectos en la competitividad. Nosotros seguimos pensando que México es un país atractivo para las inversiones y que es un mercado bastante, bastante competitivo. Pero bueno, vamos a seguir trabajando. Creo que es importante no hacer especulaciones. Hay responsables de este asunto. Está participando las asociaciones de manera activa con quienes están tomando estas decisiones. Y bueno, por supuesto que todos esperamos que durante todo este proceso, pues las voces del sector privado sean escuchadas, sean analizadas y que al final del día los resultados puedan ser positivos. Si las cosas, como las ha venido diciendo este señor, y las cumple de esa manera, pues tendrán como comentaba el otro día un empresario, ¿no? Yo creo que el tema más de fondo es que el mismo presidente se va a enfrentar con un muro dentro de las propias instituciones en Estados Unidos. Y ya lo empezamos a ver. O sea, todas estas órdenes ejecutivas pasan por un proceso y ya en algunas ocasiones, pues, yo creo que para nadie es ajeno todo lo que está sucediendo, las manifestaciones, las protestas que se están dando, el tema de prohibir el libre flujo de las personas. En fin, yo creo que nosotros como sector tenemos que estar muy enfocados en seguir trabajando en lo que nosotros queremos, que este es un sector muy relevante para la economía mexicana y que sin duda su crecimiento y su desarrollo contribuye a la generación de empleos bien remunerados y de empleos bastante competitivos, que es lo que tenemos. Entonces, hasta ahorita esas son las cifras, eso es lo que tenemos. Y bueno, toda la especulación adicional la tendremos que ir sorteando conforme pues vayamos teniendo más noticias y más información.
No. Bueno, nosotros en AMIA lo que tenemos que hacer es lo que hemos hecho realmente siempre, que es representar a la industria y, de acuerdo a lo que nos mandatan nuestros estatutos, pues promover todas aquellas acciones que sean en favor del desarrollo y el crecimiento de la industria automotriz en México. Y en ese sentido es que hemos pues seguido en este tema. Como ya lo anunció el gobierno federal hace unos días, pues está abriendo un periodo de consulta de 90 días para revisar cuál será pues digamos el escenario de actuación del gobierno mexicano en el ámbito de las negociaciones de la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y en ese sentido, pues estamos nosotros actuando en consecuencia. Estamos iniciando también un proceso de consulta interna en el cual pues cada una de las marcas y corporaciones establecidas en México estarán haciendo lo propio y llegará el momento en que pues debamos tomar ciertas posiciones en los puntos que sea necesario. En el momento no puedo señalar más porque pues estamos en este proceso, que es el mismo que entiendo, es en la misma etapa en la que se encuentran el proceso consulta en general de todos los sectores. En realidad sería muy aventurado decir ahorita que hay alguna postura, no hay una posición concreta, porque incluso pues no tenemos los temas concretos de lo que se va a negociar. Entonces, mientras no sepamos qué es lo que se va a negociar, como ya bien se mencionaba, podemos elucubrar muchas cosas, pero sería simplemente alimentar pues los mismos rumores que han estado prevaleciendo durante los últimos, 30, 60 días. Pero no olvidemos que el nuevo presidente americano, Donald Trump, asumió la presidencia el 20 de enero. Pues, estamos en escasos 17 días. Creo que querer tener resoluciones ahorita sería estar actuando en en el sentido de sus propias órdenes ejecutivas, ¿no? Que sin mayor análisis queramos responder algo que no es así. O sea, todos estos procesos tienen sus reglas y no es el único proceso que tenemos en medio. Tenemos otros procesos de negociación que hemos venido siguiendo y que está la tercera ronda de negociación de profundización del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea. Inicia el 19 de febrero. El grupo negociador está en Bruselas. En fin, creo que si lo que buscamos es no cerrarnos, no desenfocarnos, lo peor que podemos hacer es reaccionar como quisieran quienes nos quisieran ver brincando al son del Twitter del día, ¿no?
Guillermo, quería comentar.
¿Permites complementar a tu primera pregunta respecto de las variaciones que se observaron durante el mes de enero en la posición de mercado de diferentes marcas, una disminución en algunas de ellas? Tanto para la AMGA como para la AMIA, ya lo comentaba Fausto, nuestro interés radica en este caso a observar y generar las mejores condiciones para fortalecer el mercado interno. Y desde ese punto de vista, creo que la nota del mes es el crecimiento que tuvo la venta de vehículos nuevos en un inicio de año por demás complicado, escenarios que no estaban contemplados dentro de la prospectiva ni económica, ni política, ni social. Vimos una disminución en los días de operación de numerosas distribuidoras en función de las protestas con respecto al alza de las gasolinas en ciudades importantes para el mercado automotor, la corrida especulativa en contra del peso, la incertidumbre financiera y política con la llegada de Trump al poder. Y a pesar de todo esto, tuvimos un enero récord de ventas. Esto nos habla del dinamismo tan importante que conserva el mercado automotor, de la perspectiva positiva que tenemos para este 2017, y algo que creo que se ha venido consolidando y lo hemos analizado en esta mesa durante los últimos años: la profundización de la competencia en el mercado automotor mexicano. Creo yo que para, sobre todo desde el lado de los consumidores, es una buena noticia el que estemos observando una competencia aún más extrema dentro de nuestro mercado, y eso por supuesto que lleva, y a eso nos tendremos que ir acostumbrando, a variaciones dentro del market share de cada una de las marcas. Los esfuerzos que cada marca junto con su red de distribuidores deben de hacer para mantener, para incrementar la preferencia de los consumidores. Y si ustedes observan la tabla que nos presentaba el licenciado Prieto respecto a la composición de lo que representan las 7 marcas más importantes dentro de las ventas en México, esta ha venido disminuyendo desde niveles del 87% que veíamos hace alrededor de 5 años a la de este mes, que se ubica en 77%, si no me falla la memoria. Y esto lo que nos está diciendo es que cada vez la mayor competencia está tomando participación dentro de la preferencia de los consumidores. Entonces creo que no debemos ni de tomar como una nota de preocupación ni nada respecto de lo que es el análisis del mercado en su integralidad, el que haya estas variaciones, que algunas marcas pierdan posición relativa, otras ganen, por el contrario, lo importante es ese dinamismo y ese incremento de la competencia que seguiremos viendo mucho más acelerado en los próximos meses y seguramente en los próximos años.
De este lado.
Gracias.
Hola, Jairo Ibarra de Infocel. Dos preguntas rapidísimo. Una es para, en cuanto a las ventas internas, he estado viendo que los pronósticos de casi todos los economistas es de que Banco de México siga subiendo mucho las tasas de interés. ¿Ese es un factor de riesgo para que se desaceleren las ventas? Y la segunda duda es en cuanto a las exportaciones. Hay tres casos que me llamaron mucho la atención, que son Suiza, Francia y Uruguay. Presentan un crecimiento pues bastante importante. No sé si nos podrían dar una explicación sobre eso. En términos, pues en comparación de todo lo que se ve en Estados Unidos, no es mucho, pero en términos pues al margen sí es considerable. Gracias.
Sí, muchas gracias. Mira, en relación al primer tema, el tema del financiamiento, yo creo que la situación actual es que las tasas de interés en el financiamiento de los automóviles se han mantenido bastante estables en los últimos meses. La expectativa de aumentos en la tasa de interés por parte del Banco Central, como ya lo ha comentado en muchas ocasiones el gobernador, pues irá en función de las condiciones que se vayan presentando en materia de inflación en la economía mexicana y por supuesto también en el posible incremento que pudiera hacer la Reserva Federal de los Estados Unidos en el incremento de las tasas. Lo que nosotros hemos escuchado y visto con diversos analistas es que el incremento sería bastante gradual, o sea, no estaríamos anticipando un incremento acelerado como ahorita lo comentaba. Creo que la expectativa es de bastante gradualidad y la respuesta del Banco Central muy enfocada a el tema del comportamiento de la inflación. Entonces, nosotros seguimos pensando que el financiamiento va a seguir creciendo. Los plazos también resultan ser bastante atractivos. Cada vez son más extensos. Ya estamos viendo financiamientos de hasta 7 años. Y también estamos viendo un incremento en el financiamiento de automóviles seminuevos. Creo que ahí hay un mercado potencial bastante, bastante importante.
Sí, en relación a las exportaciones, pues lo que tenemos es justamente eso, el reporte de una marca de exportaciones no usuales a estos tres países, que esperamos no sean exportaciones únicas, sino que pudieran empezar a marcar una tendencia, lo cual no sabemos. Pero el tema es que se trata de países con volúmenes previos muy bajos, entonces cualquier movimiento hacia arriba nos destaca fuertemente el crecimiento, ¿no? Entonces pareciera que es un crecimiento muy, muy importante. Sí lo es, pero no estamos ciertos todavía de que esto ya vaya a marcar una probable tendencia. Sí, así es.
Buenos días, Noé Torres de la agencia Reuters. Yo quisiera ver si me pueden ayudar a comprender mejor pues a qué se debió este menor envío de autos a Estados Unidos y Canadá y si tienen alguna estimación de la producción y de las exportaciones para este año. Gracias.
Perdón. Bueno, pues el Menor envío, suponemos que tiene que ver un poco con también la caída del mercado americano. Como ustedes pueden observar, se contrajo 1.7% el mercado en Estados Unidos, y esto probablemente afectó nuestras exportaciones a ese país. No obstante, yo recalcaría que nuestra participación en el mercado americano sigue siendo muy relevante. El 14% de participación no es menor y nos permite pues tener una expectativa hacia este año bastante optimista. Por lo que respecta a lo que pudiera suceder en el total del año, tanto en exportaciones como en producción, yo entiendo que por el momento no tenemos suficiente información como para cambiar nuestros números respecto a lo que esperaríamos. Sería pues una cifra similar a la alcanzada hacia el cierre del año pasado. No esperamos tener un crecimiento muy importante, pero tampoco pensamos que debiéramos tener una caída. Es decir, estamos en términos conservadores, pensando en que ya estamos llegando a un probable horizonte de estancamiento.
Estabilidad. Hola, Diana Domínguez de Notimex. Yo quiero preguntarle al señor Prieto si en función de este argumento que dan de que mucho de la desaceleración, que si la podríamos llamar así, en enero, se refirió a que se agotaron los inventarios de algunas armadoras, ¿podríamos esperar que en febrero hubiera una recuperación con esas 127,000 unidades? Si eso significa una recuperación del mercado, se podría esperar recuperaciones en febrero y marzo. Por otra parte, sí, me llamó mucho la atención el movimiento de las marcas, el movimiento de la participación, y aunque Guillermo señala que esto es debido a la competencia, sí, sobre todo las marcas estadounidenses, llamó mucho la atención que General Motors haya dejado el segundo lugar y que fue ocupado por Volkswagen. Ford también redujo su participación. Y pues si esto de alguna manera obedece al llamado boicot a los vehículos y a los productos provenientes de Estados Unidos, de que incluso ya hizo referencia el presidente de la AmChamber en México. Y preguntarle a Fausto que, bueno, si el país, si México está preparado en materia logística para redireccionar sus mercados de exportación hacia Europa y los mercados asiáticos. Porque, bueno, una de las salidas que se dice que puede encontrar el sector automotriz es diversificar las exportaciones. Y, pues, de alguna manera, si se ponen difíciles las cosas para exportar a Estados Unidos, si todas esas exportaciones pudieran redireccionarse, si la logística está lista para esto, o qué haría falta en su caso. Y, por otra parte, también, pues, el presidente Chrysler mencionó en algún momento que, pues, de alguna manera le dijo al gobierno de Estados Unidos, pues, ellos que le ofrecen para invertir allá y llevarse ciertos modelos, la fabricación de ciertos modelos para Estados Unidos. En este sentido, ¿qué otros incentivos, si se ha estudiado, qué otros incentivos podría dar México para atraer a esas inversiones y que las inversiones que ya están, pues, permanezcan? Si ya lo han analizado. Gracias.
Bien, muchas gracias. A ver, yo creo que vale la pena aquí precisar. Yo creo que el primer punto, y creo que lo tratamos de destacar, y aquí está nuevamente, aquí en esa lámina, es que el mercado enero del 2016 contra enero del 2017, el mercado creció, no disminuyó, creció 3%. Ahora bien, yo creo que todos estos temas vinculados, es más, de hecho, si vemos el análisis, o sea, General Motors sigue estando en segundo lugar, no está en tercero. El problema es que en algunas ocasiones, cuando Volkswagen suma a Audi, a Porsche, y se suma todo el grupo Volkswagen, entonces pudiera aparecer. Pero Volkswagen como tal está en tercer lugar. Y la otra es, y bueno, y destacar también que en el caso de Ford, aún con este tema de si hubo boicots o no boicots, y si se plantaron en las agencias, ahí no podemos tener elementos ni bases para decir. Además, creció la venta de Ford en el mes de enero, cuando se presentaron estas cosas. Y el otro tema, y qué bueno que lo tocaste, fue el tema de General Motors. En el caso de General Motors vendió en noviembre del 2016 33,000 unidades. Y en el mes de diciembre, la expectativa de General Motors era vender 36,000 unidades. O sea, un crecimiento como del 10%. Resulta que General Motors en diciembre vendió 43,000 unidades. Entonces ahí es donde se presentó esa baja de inventarios, fundamentalmente en las camionetas grandes y las SUVs. Entonces vendieron mucho más de lo que pensaban vender en diciembre, y ahí sí se presentó un tema de inventarios que seguramente, y de acuerdo a la información que tenemos, ya la planta está corrigiendo, porque pues sí se les adelantaron muchas ventas, tuvieron muchos esquemas de financiamiento bastante atractivos, agresivos, que fue lo que hizo que también el cierre del año fuera pues lo espectacular que fue, ¿no? 192,000 unidades, pues sí, son muchos automóviles para un mes de diciembre. Pero yo creo que nada más remarcando, Ford crece, el mercado en su conjunto crece en enero a pesar de todo lo que se ha venido especulando. General Motors, ya les daba yo la explicación, y el caso de qué va a venir en febrero y en marzo, pues claro que debe de venir una recomposición, porque quien estaba subinventariado, pues seguramente va a tratar. Y Volkswagen traía un tema ahí de logística también en el puerto, ¿no? Que traía, pero que también esperan ya regularizarlo en las próximas semanas.
En cuanto a el tema de la diversificación de exportaciones, me parece que es un tanto prematuro, pero yo diría que yo no veo problema. Actualmente exportamos a cerca de 100 países alrededor del mundo. Entonces, no es... Yo lo veo así, aunque difícilmente veo moviendo los volúmenes que enviamos a América del Norte, enviarlos a algún otro destino, sobre todo considerando pues las diferencias que actualmente tenemos. Sin embargo, todo es posible, ¿verdad? Pero desde el punto de vista logístico, yo no diría que hay por ahí algún tipo de problema. Y en cuanto al tema de los incentivos, la verdad es que nunca ha sido un tema de la asociación. Normalmente, cuando una marca decide invertir en México, es una decisión corporativa, unilateral, de la cual nosotros nos enteramos una vez que pues ustedes, los medios, la dan a conocer y nos dicen en dónde y de cuánto va a ser. Y los incentivos, pues, se negocian bilateralmente. Gobierno federal, gobierno estatal, con la marca. Nosotros no tenemos mayor injerencia en este tema.
Buenos días.
Ok, continuamos. Hola.
Sí, en el caso de las cifras de Audi, pues sí es un tema de marca. Hemos estado hablando con ellos, pero no tenemos datos de la marca. Sabemos que está operando y seguramente está exportando, pero no tenemos información. Y por lo que hace a el mercado de Canadá, no hay cifras específicas del mercado de Canadá. No tenemos nosotros forma de desagregarlas, lo que recibimos en este momento. Entonces, aunque entiendo que sí, también tuvo una ligera disminución el mercado en conjunto. Pero no, Canadá tuvo un crecimiento del 2%.
Ya, de este lado, por favor.
Sí, buenos días. Rogelio Roy, del periódico México Automotriz. Guillermo, preguntarte para dar una cierta certidumbre al mercado mexicano, si pudieras recalcar aquí en esta mesa de trabajo, ¿cuáles serían las fórmulas para que México pudiera alcanzar las ventas para el 2020 de 2 millones de unidades? ¿Y cómo prevés, cuál es tu visión sobre la situación de los autos importados usados en Estados Unidos? ¿Crees que se restrinja más esta importación a razón de las trompadas de Trump? Gracias por tu respuesta.
Gracias, Rodrigo. Mira, en los modelos que nosotros tenemos precisamente para el 2020 es que pudiéramos llegar a una penetración del financiamiento de por arriba del 80%. Si de aquí al 2020 llegamos a eso, las estimaciones nos dan como unas 250 mil unidades adicionales. Y por el lado de los autos importados, también si las cifras se mantienen por abajo de los 150, 140 mil unidades, en los próximos años nos daría, como lo hemos visto, ese desplazamiento que nos ocasiona en el mercado interno, alrededor de unas 200 mil más. Entonces, más o menos, ahí estamos, si el año pasado fueron 1.600.000, pues ahí te estarías dando esa cifra de alrededor de 2 millones de automóviles. Ahora bien, si la economía creciera por arriba del 3%, por lo menos ya vimos que este año no lo va a hacer, el crecimiento va a seguir siendo bastante mediocre, pero a diferencia de otros países, por lo menos estamos creciendo, y eso nos ha diferenciado de muchos de los mercados de venta de automóviles en América Latina, sobre todo en Brasil, en Colombia, en Centroamérica, etcétera, porque además la economía está creciendo. Pero si creciera más rápido, la correlación que tiene el crecimiento económico con la venta de automóviles, como siempre lo hemos presentado, es muy importante. Ahora, ¿qué vemos en el tema de los usados importados? Primero, el que va a seguir habiendo mucha presión desde el punto de vista político, y lo hemos visto ya en distintos estados, lo vimos en Baja California, lo vimos en Chihuahua, creo que en Durango también traían ahí un tema reciente, y esto va muy vinculado con los procesos electorales. Cada vez que hay un tema electoral, la presión se incrementa. Y sin duda, hacia la elección del 2018, pues este va a ser un factor relevante. No podemos bajar la guardia. Creo que ahí sí estamos muy alineados con el gobierno de la República, con la Secretaría de Economía, con el SAT, con Hacienda, de que el usado importado, que además no es que esté prohibido o que podamos cerrar las fronteras, sino que el usado importado pues desplaza el mercado de los nuevos y además rompe la cadena en la compra, en el tema aspiracional de ir hacia tener un mercado, hacia vender más autos nuevos. Aquí siempre hemos escuchado quienes se oponen a este caso, el decir es que si alguien tiene un automóvil 2004, ¿por qué lo tienen que obligar a tener un 2016 o un 2017? Y no es así, la verdad es que el mercado de quien tiene un 2004, pues lo que va a buscar es tratar de tener un 2006, y el del 2006 un 2009, y así nos vamos. La verdad es que el mercado potencial de los coches nuevos está más vinculado a alguien que traiga un 2014, un 2015, que se pueda ir ahí. Entonces, al 2017, a tener uno nuevo. Y yo ya con lo bien que se producen los automóviles, con las garantías que se tienen, garantías extendidas, plantas que ya de entrada te dan 7 años de garantía, pues un coche de 2 o 3 años es pues, prácticamente un automóvil nuevo, ¿no? Entonces, yo te diría que este va a ser un tema en donde no podemos aflojar la guardia porque automáticamente, ¿no?, nos repercute en el mercado nacional. Ahora bien, como les decía yo al inicio, nosotros estamos a favor de el libre comercio, de no retroceder, de estar alineados en las posiciones que se vayan a tener por parte del gobierno federal para que México siga siendo una potencia en el mercado de producción y de exportación, pero también en seguir fortaleciendo el mercado interno, con esos dos elementos. Y entre otras cosas también. Y otro de los temas que vale la pena destacar es que en las últimas reuniones que hemos tenido con las autoridades mexicanas, estamos analizando diversos temas puntuales, el tema de la deducibilidad de los automóviles, la depreciación acelerada, el ya resolver algunos temas de normas físico-mecánicas, otras más, más técnicas. O sea, hay voluntad del gobierno mexicano de que, dada la incertidumbre por la que estamos atravesando y de las posibilidades de que sea una industria que pueda afectarse, hacer y seguir trabajando internamente para fomentar y acrecentar nuestro propio mercado. O sea, vamos a tener que ver también nosotros hacia adentro para seguir trabajando, independientemente de todo lo demás que pueda suceder. Y ahí creo yo que la participación que se ha hecho entre todas las asociaciones del sector, porque ahí están involucrados AMIA, INA, ANPACT, nosotros, es que pase lo que pase, nosotros tenemos que seguir enfocados a fomentar nuestro mercado y hacerlo cada vez más competitivo. Y la autoridad está muy consciente de ese asunto, sobre la cual estamos trabajando con ellos para que, si bien independientemente de que se tomen las medidas o se negocie o lo que suceda y que el sector pueda resultar afectado, pues nosotros aquí también pues no quedarnos con las manos cruzadas, ¿no? Sí, gracias. Digo, lo que estamos trabajando con el gobierno es precisamente en los temas que ya tenemos en agenda, que son muchos, que ustedes los conocen en el documento de diálogos que tenemos con ellos, pero sí, efectivamente, ahorita puntualizar que, dado que aquí pudiéramos tener algún efecto, que no sabemos cuál, porque como les decía, no podemos especular de nada, pues sí trabajemos en esos asuntos, chatarrizaciones, todo lo que está en la agenda que nos permita fortalecer nuestro mercado interno. Creo que es un momento bastante oportuno para revivir todos esos asuntos y sacarlos adelante. O sea, tenemos nosotros sea, no nos podemos quedar con las manos cruzadas cuando estamos viendo pues lo que está sucediendo en otros lados. Entonces, pues nos tenemos que poner las pilas nosotros también, ¿no?
Está en nuestra agenda, pero no en, así en el planteamiento que tan optimista como dijiste, ahora sí podremos ver. No. O sea, está en nuestra agenda, está en nuestras demandas, está dentro de lo que son las los planteamientos y las conversaciones con el gobierno. No estamos diciendo que esté en puerta en el corto plazo alguna medida de este tipo. No, la sensibilidad está en la agenda, se está discutiendo, hay disposición para atender cada uno de los puntos, pero de eso a que digamos que ahora sí vamos a ver un programa de chatarrización para ligeros en el corto plazo, o que ya tengamos un alto grado de porcentaje para incrementar deducibilidad, etcétera, eso no lo estamos diciendo. Sí, es que luego cambian los encabezados de la nota.
Buenos días, depende de la jornada, pero en este tema lo que puedo entender es que entonces, si el gobierno estadounidense impone aranceles de 30, 35%, cualquiera que este sea, la industria tiene, o el gobierno mexicano tiene las manos atadas frente a eso. Es decir, con lo que acaba de explicar Guillermo, yo podría entender entonces que no hay defensa contra eso, sino que lo único que le queda a la industria es voltear hacia el mercado interno. No sé si podría abundar un poco en ese sentido.
A ver, pero no, es que son dos cosas diferentes.
Ajá.
Una cosa son los aranceles a las exportaciones.
Ajá.
Y otra cosa es lo que estamos haciendo en la agenda para el mercado interno.
Okay.
Son temas, pues sí tienen alguna relación, pero están desconectados.
Ajá. Es que yo había entendido que pasara lo que pasara con las negociaciones, la idea de la industria es voltear hacia el mercado interno. Impongan o no impongan aranceles. O lo que sí, ocurra, pues,
parte,
lo que salga, pues.
Es parte de nuestra agenda como industria en seguir buscando la promoción del mercado interno, consolidarlo, y todos los temas que tenemos pendientes con la autoridad, pues llevarlos adelante. O sea, realmente que tengan una salida. Pero el tema de la negociación es otro, así como la cuestión de los posibles aranceles que pusieran a las exportaciones. Eso es independiente de lo que suceda con nuestro mercado interno.
Incluso si ustedes revisan el documento Diálogos con la Industria Automotriz, que se distribuyó en 2012, el pilar número uno por consenso de todo el sector automotor y que ha sido retomado como la agenda sectorial del gobierno federal, es fortalecimiento del mercado interno. Antes de que siquiera tuviéramos una reconfiguración en el escenario de nuestra vinculación con Estados Unidos, en el documento que se revisó y que se les compartió a finales del año pasado, sigue estando como el pilar número uno el fortalecimiento del mercado interno. No hay ningún cambio dentro de las prioridades del sector automotor y su relación con el gobierno federal en cuanto a que la prioridad es el fortalecimiento del mercado interno. Gracias.
No, tenía otras dos preguntas. ¿Cómo se comportó la inflación en el sector? A nivel general, a niveles muy altos, por arriba me parece del 5%, el índice nacional de precios al consumidor. Y abundar un poco en la pregunta que le hacían sobre las exportaciones hacia Estados Unidos y Canadá. Fausto, usted dijo que se contrajo el mercado interno de Estados Unidos. ¿Se puede abundar un poco cómo se comportó, a qué se debió esa contracción? No tiene nada que ver absolutamente la idea de Trump de que primero América y todo eso, entonces los estadounidenses no compran vehículos importados principalmente de Estados Unidos. Eso no tiene absolutamente nada que ver. y esta baja no es, ya es la puerta de entrada pues a una especie de crisis del Telecán, o definitivamente no lo ven de esa manera. Gracias.
Ahora rápidamente, el dato de inflación que tienen en su reporte corresponde al que ya habíamos revisado y analizado el mes pasado. Esto en función a que el dato de enero se publica pasado mañana 9 de febrero por parte del INEGI. Entonces, por esa razón no lo podemos incluir en este reporte. Haremos un alcance el próximo 9 de febrero, que tengamos ya la información tanto del INPC como lo que se refiere al componente de vehículos.
¿No
hay
algún
estimador? No.
Por lo que hace al mercado de Estados Unidos, efectivamente el mes de enero tiene una baja del 1.7%. Pues yo diría que es una situación normal. Recordamos que al igual que México, Estados Unidos tuvo un 2017 récord, o sea, el mejor año en ventas que ha tenido en los últimos años, en su historia, no en los últimos años. Entonces estamos hablando de más de 17 millones de unidades. El tema es, ya muestra signos de desaceleración en el crecimiento de sus ventas. Entonces no es extraño que el primer mes de este año sea ligeramente inferior, pero si vemos las ventas fueron de 1,137,782 unidades. Sigue siendo un volumen bastante significativo. El tema es si esto ya va o no a marcar tendencia, pero eso no lo sabremos sino hasta los próximos 2 o 3 meses. Aquí no tiene nada que ver el asunto de si son o no americanos, porque estamos hablando del volumen global, no estamos hablando de marcas específicas ni de origen. Simplemente el conjunto de las ventas, que tiene que ver con todas las marcas. Yo no he identificado que haya ahorita algún efecto por el cual hayan cambiado las tendencias del mercado hacia comprar menos vehículos japoneses o europeos, ¿no? Pareciera que no hay ese efecto.
La decisión de compra por parte de los mexicanos, no sé si compraron menos camionetas.
La verdad es que con la información que tenemos no hemos visto ningún cambio en el patrón de comportamiento por ese motivo. O sea, por eso
remaremos, el crecimiento fue el 3%, ¿no?
Ok, por acá atrás, vos, son tan amables.
Hola, Pilar Juárez del periódico Milenio. Me gustaría saber si nos pudieran dar un balance, un análisis de la balanza comercial automotriz. A noviembre vemos que me gustaría saber si hay una ligera desaceleración en cuanto a las exportaciones del sector manufacturero y sector automotriz. ¿Y cuál es su expectativa hacia diciembre? Porque ahorita tenemos cifras de noviembre. Si nos pudieran dar como un balance.
Bueno, lo que sé, realmente son cifras atrasadas.
Ajá, sí,
y desde el punto de vista automotriz, pues apenas está mostrando lo que realmente va a ser el cierre del año, que fue un cierre sin precedentes. Es decir, las cifras debieran todavía ser mejores de lo que están. Tenemos una balanza positiva en 57,000 millones de dólares.
¿Y la tendencia es cerrar de manera positiva?
Claro, todavía diciembre fue mayor, fue el volumen de exportación y de producción superó a lo que hicimos. Es decir, 2016 ha sido el mejor año en producción y exportación en la historia de la industria. Entonces, en consecuencia, la balanza comercial automotriz debiera seguir esa línea.
¿Hay una explicación en cuanto a por qué se lograron estos récords y cuál es su expectativa hacia 2020?
Pues está toda la historia del año. En realidad, la explicación es que las exportaciones fueron crecientes.
Okay.
Y seguimos teniendo una alta participación en el mercado de Estados Unidos. O sea, sigue siendo nuestro principal destino de exportaciones a Estados Unidos. Así como se muestra en el mes de enero, que es del 77%, aproximadamente es el mismo porcentaje durante todo 2016. Entre Estados Unidos y Canadá, pues representan el 85%.
¿Y la tendencia es que continúe esta...?
Hacia el cierre del año, sí.
Ok. Y bueno, para Guillermo Prieto, que tengo una pregunta... Hacia el cierre de 2016, ¿cuál fue el número de distribuidoras? ¿En cuánto se incrementó el número de distribuidoras o qué tanto cambió el número de agencias de comercio, de agencias de distribución? Y también dijo que había un problema en los puertos para la no sé si para exportación o importación de vehículos. Me gustaría si nos puede precisar exactamente cuáles son los puertos que tuvieron como saturación, y también a mí había hecho un estudio de problemas de logística, iban a ver cuáles son los cuáles son los retos. Se reunieron, hicieron un estudio, no sé cómo va este estudio.
Bueno, el estudio sobre el tema logístico está en proceso, es un estudio que llevará todavía cerca de 6 meses más, no hay nada definitivo. Y en cuanto al tema de puertos, yo entiendo que lo que estuvo sucediendo es que derivado del gasolinazo hubo una serie de bloqueos, y entre estos bloqueos pues estuvieron bloqueando entradas y salidas a puertos, no solo carreteras, y eso pues seguramente afectó también el proceso de distribución normal hacia las concesionarias. Es decir, no es que fuera un problema del puerto, sino fue un problema en cómo mover el producto del puerto a las distribuidoras, pues por los bloqueos que hubo intermitentemente en diferentes puntos de la República, tanto en Michoacán como en el centro, en el norte del país, en diferentes lugares.
Y en relación al número de distribuidoras, estamos precisamente ahorita haciendo el muestreo del número de distribuidoras. Deben de andar por ahí de las 1850, 1900, pero todavía estamos ya por precisar esto en los próximos días. Es que algunos se volvieron puntos de venta, pero no hay un movimiento de cierres de agencias ni de ningún tipo que se haya identificado hasta ahorita. Al contrario, yo creo que con un año tan exitoso, pues lo que vimos pues es la apertura adicional de algunos puntos de venta de diversas marcas, ¿no?
Fausto, aquí, si se cancela el TLC, los aranceles de los Estados Unidos se regresan a lo de ONC, ¿no? Para los carros es el 2.5%, para los camionetas ligeras es 25%. Considerando que las exportaciones de México, 25% de esas exportaciones son camionetas ligeras, ¿no? De Chrysler y de Silverado, de GMC. Eso implica un reto mucho más importante para esas dos marcas, ¿no? ¿Ustedes ven algunos ajustes en lugares como Silao o Saltillo? ¿Y cómo ven ustedes? O sea, a lo mejor los armadores que producen carros ligeros pueden aguantar 2.5%, pero un arancel de 25% es mucho más grave. ¿Cómo debe ser eso y cuál ajuste puede ser?
Pues la verdad no tengo una respuesta porque entiendo que ese será parte del proceso de revisión que cada marca está que cada marca está llevando a cabo en estos momentos. No. ¿Y cuál sería nuestra postura? Pues no es ninguna. No podemos tener una postura respecto de algo que no hemos ni siquiera revisado en la asociación. Estamos, insisto, en el proceso de las consultas y este escenario, no sé si hay alguna marca que lo esté revisando o no, nosotros no lo tenemos presente ahorita. Entonces no tendría yo una posición.
Ok, vamos con una pregunta, ya con la última pregunta de este lado, por favor. Nombre y medio.
Jim Pickle, Bloomberg. El presidente Trump dice que quiere cobrar impuestos de 20% sobre carros y otras cosas importadas de México para pagar la gran muralla que quiere construir. Si él lo hace, ¿qué va a pasar y cómo van a reagir los mexicanos?
Pues esa es una muy buena pregunta para el presidente de México, diría yo. No para nosotros. Porque pues un 20% generalizado va en contra de las reglas incluso de OMC. Entonces implica no un pleito comercial con México, implica una guerra comercial con todos los países que integran la OMC. No tengo yo una, a mí no tiene esa perspectiva. Porque aparte es una suposición, es un dicho. Estamos nosotros en el escenario de que tenemos 90 días de consulta para sentarnos a revisar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. No estamos en un escenario en donde estemos revisando niveles de aranceles. Entonces, no sé.
Y lo que sucede es que como todos estos son elementos que se han estado señalando, amenazas, no hay nada concreto. Están los equipos de trabajo técnicos trabajando, pero pues, sin duda, ¿no? Un impuesto del 20% generalizado, pues automáticamente, como se decía aquí en la pregunta anterior, pues eso rompe con el Tratado de Libre Comercio. Y entonces entran las reglas de la OMC. Y bueno, pues ya todo el mundo ha escuchado, ¿no? Si se saliera de la OMC, pues entonces ya estamos hablando de otras consideraciones, de una guerra comercial pues mucho más profunda y mucho más amplia. Pero pues mientras no suceda eso, pues todos están en los dichos y en los temas que se han estado señalando que tendrán que analizarse con mucha mayor profundidad de solamente estar enviando tweets, ¿no? Yo creo que el análisis y la posición que está tomando el gobierno mexicano pues es defender lo que se hizo. La información que nosotros tenemos es meramente en el sentido de que se está evaluando, ¿no? Una posible modernización del tratado, pero la verdad es que es pura especulación. O sea, no tenemos todavía nada concreto que nos diga que ya se va a abrir el documento o no se va a abrir el documento, o si va a haber negociaciones paralelas como ya se hizo en otras administraciones, de manera particular con la administración de Clinton. Hubo acuerdos bilaterales fundamentalmente en temas ambientales, laborales. Entonces, mientras no estén las cosas ahora sí sobre la mesa, pues como comentábamos al inicio, ¿no? La verdad es que no tenemos una posición y sería especular sobre algo que todavía no lo tenemos en las manos, ¿no?
una pregunta más, perdón. En la semana pasada, la marca china Jack anunció su inicio de operaciones comerciales en México, así como la inversión de una planta. Y bueno, por su parte, Bike ya tiene más de 6 meses de operación en México y no hemos visto que estén afiliados a alguna de las asociaciones. Preguntarle si ya tuvieron algún acercamiento con ustedes. Y también, por otro lado, corroborar, hasta donde se tenía noticia, México era el 7º productor de automóviles. Se decía mucho que al cerrar 2016 podía llegar al 6º, desplazando a India. ¿Habrá alguna confirmación al respecto? Gracias.
Respecto a las nuevas marcas, recibimos nosotros hace varios meses una carta de Bike mostrando su interés por incorporarse a la asociación. No hemos recibido ya una solicitud formal de ingreso. En su momento, pues será sometida al consejo directivo de la asociación, quien resolverá lo conducente. Por lo que hace a la nueva marca que se anunció, que es Jack o Hack, no hemos tenido mayor acercamiento por parte de ellos y pues no sabemos qué cuáles son sus intenciones. Y confirmar que un crecimiento no, realmente sería muy aventurado ahorita decir que vamos a cambiar nuestra ubicación en el ranking mundial. No depende solo de lo que hagamos nosotros, sino de lo que sucede en el resto del mundo. Entonces, en estos momentos no hay información como para saberlo. Bien, pues si ya no hay más preguntas, solo nos queda agradecer a ustedes su presencia y habernos acompañado el día de hoy. Nos veremos en la próxima conferencia de prensa. Muchas gracias. Que tengan un buen día.
Muchas gracias a todos. Thank you.